Aquí Berlindonia, desde mi galaxia, llamando a la Tierra, desde otro espacio-tiempo. ¿Hay alguien ahí? Oficina Poética Internacional, Radio Poética Internacional. Miguel Labordeta, 50 años. ¿Qué sucede?
Aquí Mr. Brown, en la Tierra. Yo conocí al poeta. Está conmigo Nabucco, el director de Radio Poética.
Hola, hemos investigado su vida, su obra. Os vamos a contar, como corresponsales de Radio Poética, todo sobre el poeta. Cuéntame, Mr. Brown, ¿lo conociste?
Sí, fui compañero de estudios. Él se licenció en 1945 en Historia. Se fue a Madrid a hacer una tesis doctoral, que no terminó. Siempre pensaba en el universo, en la belleza infinita del cosmos que parece creado por un poeta también. Pensaba en ti, Berlindonia. No paraba de buscarte, de buscar el amor. Por eso escribió Sumido o 25. Y luego, Violento, idílico.
No sigas, que me voy a poner roja, y el rojo hace que en mi universo desaparezcan las verdades, las pocas que quedan en todo el cosmos.
Dime, Mr. Brown, ¿también fuiste compañero del NIC,
Sí, crearon la OPI, la Oficina Poética Internacional, un refugio de libertad de imaginación frente a las normas de escritura cerradas y poco creativas. Allí iban poetas de Aragón, pero también los más importantes de otras partes de España, leyendas de la poesía, como Gabriel Celaya. Ya sabéis, el que dijo que la poesía era un arma cargada de futuro. Iba también Edmund de Ory. Su amigo Julio Antonio Gómez creó una editorial en la que publicó su último libro titulado Los Soliloquios. Luego publicaría sus obras completas.
Gracias, Mr. Brown. Ahora hablamos con Julia Martínez. Es hermana de Julián Martínez, que conoció al poeta. Existente de tercera. Dinos, Julia, ¿cómo fue la noticia, la crónica de un periódico? Cuéntanos.
Efectivamente, estuve allí. Aquel día parecía que el universo que tanto cantó y contó el poeta se quedará más oscuro, que las estrellas a las que preguntaba el sentido del tiempo y que le respondían con poesía se quedarán en silencio. Así fue mi crónica, os la leo. Elegí a mi propia muerte. Miguel se ha ido. Es posible que ya nunca llegue. Es posible que buscando trenes que lo lleven a la otra orilla del mundo se quede sin saberlo extático de ahogado. Nadie le conoció, y apenas él sumía su garganta de toro, abriendo con navajas de afitar cada mañana el vientre enigmático de los espejos curvos, donde se reflejaba exactos el misterio del trueno, de sus ojos hambrientos verdaderos. Si acaso preguntasen por él, decirles que nunca dijo que existiese, el que se golpeaba a menudo las pupilas para encontrar el sentido que levanta los surcos, hacia las sudorosas nucas del hombre, sobre hermosas muertas, ensalada de presencia de potencia insaciable, nunca monada del todo, el que sin embargo había nacido para liberarse por amor tan solo.
Dinos, Julia, ¿quién era el poeta?
Buscaba saber quién es el ser humano, conocer la verdad que no se ve en el espejo, el yo que no somos y podríamos haber sido, la mejor versión que olvidamos. Por eso escribió su poema titulado Espejo, en el que decía: «Dime, Miguel, ¿quién eres tú?». Su pregunta es la que deberíamos hacernos todos. También quería saber quiénes somos frente a la inmensidad del tiempo y del cosmos. Saber que somos más allá del yo, de la vida que termina, si hay algo eterno en nuestra vida que queda más allá de nuestro final.
Gracias, Julia. Seguimos con más ilustres conocedores del poeta. Hola, Valdemar. Cuéntanos por qué el poeta recogió tu mensaje de salvación de la humanidad por medio del amor. ¿Qué buscabas en la utopía?
Creía que el mundo podía salvarse de sus ruinas con el amor. Amor fraternal. Hablaba de la destrucción de las ciudades. Tú, Nabucco, ¿sabes algo de eso? Hablaba del progreso, el silencio, la ambición, la guerra, el odio, la falta de fraternidad. Mi canto es la necesidad de recuperar la utopía, de luchar por el mundo mejor. El poema decía así: «Yo, Valdemar Gris, habitante de este mundo, niño antiguo de 25 ríos secos de edad, os traigo mi humilde mensaje de primavera y os digo con alegría de estrellas en mis ojos. Todos los jóvenes del mundo somos hermanos. Somos todos hijos del sol y del misterio. Olvidemos, pues, amigos míos, hermanos míos del mundo, olvidemos las vanas disputas de los viejos. Que se llenen los libros con razones inútiles de muertos. Nosotros solo queremos ver triunfar la gloria y la nada de la vida por todos los puntos del viento planetario. Queremos que nuestro destino de hombres tenga un camino con soles y riberas y maravillosas ciudades de cristal y muchachas morenas cantando por las playas y desesperados pensadores intentando enhebrar raíces con estrellas e ingenieros poetas que canten las melancolías atroces del cemento que devora el corazón de las rosas y serenos atletas con armonías de agua y ardientes corazones de santos descubriendo senderos en su pasión total. Pero hemos de estar unidos, amigos míos, hermanos míos del mundo, y ha de ser nuestro lazo abrasado un humano destino secreto de conciencia amorosa de la tierra. Os lo digo yo, Valdemar Gris, sediento caminante de luz, exhausto de túneles adolescentes por donde las espigas estranguían su raíz hacia arriba. Todos los jóvenes del mundo somos hermanos de destino, y os lo digo con voz quebrada de antiguo llanto sin consuelo, con alegría renovada de futuras estrellas en mis ojos.
Gracias, Valdemar. Nerón Jiménez no opinaba igual. Escribió una respuesta. Descreía de este canto de amor de la humanidad. Cuéntanos, Nerón, ¿qué fue lo que escribiste? ¿Cómo opinabas?
Renuncio. Os devuelvo mis harapos. Dimito de esta vida. Te devuelvo tu mensaje, Valdemar Gris. No ha surgido aún el alba. Que en tu palabra solar sea escuchada. No surgirá jamás, aunque quizá. ¿Acaso fue un sueño, una mentira, un ardor inconcebible de hielo, que sea cuchillado mutuamente de los vacíos planetas destruidos?
Ahora vamos a escuchar el poema de Miguel Labordeta en el que preguntaba a las estrellas, al universo. Preguntaba si todo tiene final o hay una eternidad desconocida que envuelve al universo.
Oís el palpitar de mi ardiente manantial tronchado, indagando su fervor de precipicio. ¿En este planetario hostío de hermosura sin faz?
Vosotras, mis hermanas mayores,
¿qué sabéis? Decidme, habladme del sentido del abismo, todo futuro sido en el espacio curvo.
Contadme, mis hermanas gigantes, contadme que fueron las borrascas nebulosas, preñadas de gérmenes dulcísimos y de terribles olvidos sepultadas, hacia una furiosa potencia en carne viva, devorándose a sí misma, en silencio y hormiga. La vi galaxia, o brisa, siempre muerta, resucitada.
¿Lo sabéis? ¿Sabéis a dónde iré yo? ¿Sabéis a dónde iréis vosotras, mis lejanas hermanas? ¿Sabéis a dónde irá todo, cuando el ojo secreto se aniquile en burbujas de luz? ¿O no tendremos fin? Será todo como en este ensueño que os sueño, mis hermanas estrellas, mis lejanas, mis gigantes hermanas.
Decidme, habladme. ¿Sabéis el destino de nuestros muertos implacables de enigmas? ¿Qué sois, anhelo puro, vientres de luz? ¿Acaso sois el pensamiento de una serena grandeza fugacísima? O frías criaturas de fuego que esperáis algo inauditamente una mañana de primavera perenne quizá.
¿Lo sabéis? ¿O no conocéis nada?
¿O no existís ya? Y solo contemplo el último parpadeo que lanzasteis sobre la Vía Láctea, cuando las cunas eran tan solo pleamares de lodo y semilla de engaño.
¿Me escucháis?
¿O no tienen respuesta a mis palabras de suicida recién nacido? ¿Nos encontraremos al final? ¿O el punto y el anciano, la senda y el minuto, el signo y la bondad, son tan solo perdidos amuletos de la mente, cenizas de fotones, callando nuestras fuentes milagrosas, polvo de melodías eternas, certero enigma sin pupila, derramándose sobre quietos lagos desconocidos?
¿Y yo? ¿Sabéis quién soy? ¿Os sonreís? ¿O sois ciegas? Sí, os sois ciegas como yo.
Hermanas estrellas, mis lejanas, mis gigantes hermanas, moribundas sin acto, frágil nota, acurrucada, como polen de otoño, o labio encendido de muchacha, que ha de morir.
¿Qué matriz cercenada se abre en vuestro misterioso nido? ¿Qué pecado pavoroso columbra vuestra incógnita? ¿Hacia qué totalidad embriagada os dirigís, sedientas de promesa y descanso? Contadme vuestros mitos maravillosos de amor hacia los soles inacabables. ¿O no sabéis nada? ¿O sois ciegas como yo?
Mis hermanas, mis lejanas y gigantes hermanas estrellas.
También tenemos conexión con las estrellas. No es buena, pero se puede hablar. ¿Me oyen? Decidnos, ¿qué le respondisteis al poeta?
Lo oíamos, claro que sí. Desde aquí lo oíamos todo. Nos preguntaba, ¿me escucháis? Quería saber si lo escuchábamos y si sabíamos todo lo que él no sabía. Pero nosotras, ¿cómo podíamos contestarle? Nos preguntaba si éramos ciegas. Pues no, ni ciegas ni sordas. Vemos muchas cosas desde aquí, pero estamos un poco lejos para contestar.
Bueno, es normal que nos pregunten. Nosotras llevamos aquí miles de años y hemos visto muchas cosas. Ya estamos acostumbradas a que nos pregunten.
Todo el mundo nos pregunta. Todos los días nos observan los adivinos. Y hay mucha gente que echa la culpa la de los que le pasa.
Gracias. Pasamos ya a hablar con Saturno. Siempre estuvo presente en la obra del poeta, creador y destructor del tiempo. Siempre buscaba el sentido del tiempo, de su final, el origen. Dinos, Saturno, creador y destructor del tiempo, ¿qué imagen tenía el poeta de ti?
Me observaba desde su faro. Desde allí veía el tiempo en el mar, en sus olas. Cada ola es una época sobre otra. Divisaba lo que ha sido, fue y será la historia de los hombres. Hablaba de las grandes fiestas, las cosas que dan los placeres, pero recordaba que en mí, que soy el tiempo, todas las vidas son acogidas. Lo hago como el mar acoge a los peces. No veía la felicidad que tenemos verdadera. Creía que el ser humano debía buscar. No todo está en comer, reír y los placeres mundanos. Debemos buscar un sentido. Debemos luchar por cambiar el destino de la humanidad. Desde lo alto del faro veía la destrucción, la falta de humanidad. Quería saber de qué estoy hecho yo. El tiempo del que no se sabe cuándo comience ni cuándo terminará. No como la vida humana que tiene fecha de inicio y de fin. Os leo el poema que escribió sobre mí. Se llamaba Desde lo alto del faro. En lo alto del faro, viendo ir y venir a los pobres gentes en sus navegaciones de un día, en lo alto del faro, contemplando el abismo de las criaturas y el vértigo de los astros, en lo alto del faro, escuchando llegar a los rostros futuros y oyendo en lo hondo de las aguas las voces de los muertos, en lo alto del faro, amando, sabiendo que el amor es un fracaso y cantando, sabiendo que su canto no ha de ser comprendido, vestirse, alimentarse, ganarse el pan de cada día, discutir de las cosas banales, endomingarse como cada cual y hacer el amor a una dulce estudiante, como cualquier empleado de banca. Y sin embargo, velar largamente en duelo, oír en los silencios el ritmo pavoroso de los tiempos, acariciar la marea de las edades inmensas, rompiéndose en quejidos y maravillosas melodías contra el humilde corazón infortunado en lo alto del faro. En lo alto del faro, mientras todos se emborrachan en los festines o corroen su envidia en las duras jornadas de trabajo, o acaso buscan sus puñales secretos para degollar al niño desconsolado que ellos fueron. La mirada rauda de visiones persigue el rumbo, es intemperie desconsolado y altiva de los labios futuros. Y preguntar a la sangre el porqué del olvido, e indagar las primaveras que nacen del sollozo terrestre y la melancolía que hila el atardecer solitario de los cielos, acariciando todo, destruyendo todo, hundiendo su cabeza de espada en el pasmo del ser, sabiendo de antemano que nada es la respuesta. En lo alto del faro, la voz del poeta, incansable holocausto.
Gracias. Seguimos con Ángel, que estuvo en su obra de teatro Oficina de Horizonte. Cuéntanos, Ángel, tú que lo conociste en la obra de teatro representada en Zaragoza, dinos qué mensaje lanzó al mundo.
Buenas. Su mensaje está recogido en un poema que luego leeré. Es del libro Epilírica. Lo escribió su hermano hablando de la posible guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría. Su hermano José Antonio Labordeta lo leyó en el Congreso para evitar una guerra que iba a ser fatal para la humanidad. ¡Qué grande! Un poeta leído en el Congreso, allí donde hay tantos mediocres. Les dio su justa medida. A uno le mandó incluso a la mierda. Os lo leo. Severa combinación de un ciudadano del mundo. Mataos, pero dejar tranquilo a ese niño que duerme en una cuna. Si vuestra rabia es de fuego que devora ese cielo y en vuestras almohadas crecen las pistolas, destruiros, aniquilaros, ensangrentad con ojos desgarrados los acumulados cementerios que bajo la luna tantas cosas callan. Pero dejad tranquilo al campesino que cante en la mañana el azul nutritivo de los soles. Invadid con vuestro traqueteo los talleres, los navíos, las universidades, las oficinas espectrales donde tanta gente languidece. Triturad toda rosa, hollad al noble pensativo. Preparad las bombas de fósforo y las nupcias de agua con la muerte, que han de aplastar a las luces muchachas paseantes, en esa misma hora que sonríe por una desconocida ciudad de provincias, pero dejad tranquilo al joven estudiante que lleva en su corazón un estío secreto. Inundad los periódicos, las radios, los cines, las tribunas, bloques políticos, refuerzos militares. Pero dejad tranquilo al obrero que fumando un pitillo ríe con sus amigos en aquel bar de la esquina. Asesinaos, si así lo deseáis. Exterminaros vosotros, los teorizantes de ambas cercas, que jamás asiríais un fusil de bravura. Pero dejad tranquilo a ese hombre tan bueno y tan vulgar que con su mujer pasea los económicos atardeceres. Aplastaos vosotros, los inquisitoriales azuzadores de la matanza, los implacables dogmáticos de estrechez mentecata, los monstruosos depositarios de la enorme gran estafa, los opulentos energúmenos que en alza favorable de cotizaciones. Preparéis la trituración de los sueños modestos bajo un hacha de martirios inútiles. Pisotead mi sepulcro también, os lo permito. Si así lo deseáis, inclusive y todo, aventad mis cenizas gratuitamente. Si consideráis que mi voz la calle, no se acomoda a vuestros fines suculentos. Pero dejad tranquilos a ese niño que duerme en una cuna, al campesino que nos suda la harina y el aceite, al joven estudiante con su llave de oro, al obrero en su ocio ganado fumándose un pitillo y al hombre gris que coge los tranvías con su gabán roído a las 6 de la tarde. Esperan otra cosa, los parieron sus madres para vivir con todos y entre todos aspiran vivir tan solo esto y de ellos solamente ha de surgir si nace. Una raza de hombres con puñales de amor inverosímil hacia otras aventuras más hermosas.
Cuéntanos algo más del poema.
Hablaba de que se destruían los poderosos. Pero que dejen vivir a las gentes que acuden en los tranvías a su trabajo, que regresa a su vida, en soledad o en compañía, que aman u olvidan amores que fueron, que dejen vivir a las gentes con sueños y pasiones, que se destruyan ellos, los que hacen y dirigen la destrucción de todos.
Muchas gracias. Seguimos con el alquimista Zosimo. Necesitamos un poco de magia. Vamos a ver dónde está este alquimista, este mago. ¿Qué sentido tenía el poemapa que llevaba tu nombre?
Era un mapa de la imaginación del poeta, de su universo interior. Ahí estaban las palabras de todos sus temas principales: el misterio, el paraíso devorado, la fantasía. Él quería hacer un poema que fuera un mapa que nos enseñara la magia de las palabras. Con su alquimia se puede transformar el mundo, crear otra realidad, soñarla de los deseos, hacer la poesía. El primer camino de un sueño es la imaginación y el deseo. Son las dos sustancias de mi alquimia. El poema es un mapa mágico.
Cuéntanos algo más de ese libro, de los soliloquios.
El libro no llegó a ver las librerías en vida, aunque lo tuve en sus manos un mes antes. Ya estaba imprimido. En esta época experimenta con las palabras. Los poemas son caligramas, casi poemas dibujo que hacen una magia del tema principal de cada texto, los espacios en blanco. La palabra queda fuera de su contexto habitual en la frase, pero tiene la fuerza de la imagen, del objeto real que es más que un símbolo. Conoció a Julio Campal, un poeta experimental, un maravilloso experimento entre la poesía y la imagen.
Bueno, Berlintonia, ya ves que tu galaxia del amor buscado es lo que motivó todo su universo poético. Dinos, ¿cómo era su poesía? Tú eras la destinataria de su mensaje.
Las grandes vanguardias son técnicas de su poesía. Fue algo cercano al postismo. Hay rasgos expresionistas, surrealistas, futuristas. Usaba otros yoes literarios o máscaras de su deseo o de parte de su mundo interior que proyectaba en ellos. En su obra de teatro aparecen en sus personajes los rasgos del ser humano que buscaba la bordeta, la identidad verdadera del ser, quiénes somos más allá de los límites temporales de nuestra vida, qué es el universo, la eternidad, su belleza inalcanzable e infinita. En fin, todo termina, pero antes lanzaremos en las ondas de Aragón nuestro mensaje al mundo, más allá del tiempo, de la hora, del ayer. La obra de Miguel es un viaje por el universo, el ser y sus misterios. Adiós desde una galaxia lejana, Berlintonia. Gracias por Radio Poética Internacional. Me despido con un poema, desnudo entero, que desnudaba la soledad del poeta y del cosmos. ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿Dónde esté el infinito? Os leo desnudo.
Bueno, lo va a leer una antigua alumna que amó secretamente a Miguel Labordeta, su profesor. asistí a sus clases en Santo Tomás de Aquino.
Señor, heme aquí despoblado surgiendo entre los pájaros. Ya ha sonado la hora en las quietas aguas de mi centro, mas yo permanezco abierto a la espesa influencia de los antiguos soles que emanaron los muertos. Sí, decidme, ¿para qué nacimos? ¿Para qué se hicieron montañas en la luna y el martirio innoble de los buzos? La más vieja pregunta asesina mis dedos doloridos de palpar en la sombría búsqueda de las parturientas. El asco de la rata disfrazada en hálito blanquísimo, la copa de mis sienes resecas en deshechos corceles, sorbiendo gota a gota amarga sangre negra y hueca mariposa disecada, irrumpen en mi boca por alarido hondo de abisales tristezas.